COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos de José Luis Martín. Vamos a empezar ya, lo hacemos con esa serpiente de verano en la que se ha acabado convirtiendo el decreto de medidas de ahorro energético dictado por el gobierno central la semana pasada y que debería entrar en vigor, y que entrará en vigor, de hecho, mañana a las 12 de la noche, el miércoles. El decreto, ya sabes, no fue del agrado de varias comunidades autónomas, la de Madrid, sin duda la más beligerante, pero también en Euskadi, la falta de contactos entre ejecutivos cayó como un jarro de agua fría. El gobierno buscaba hoy rebajar la tensión y escenificar su apuesta por el diálogo y la cogobernanza con esta reunión de la Conferencia Sectorial de Energía y Comercio. Una reunión larguísima, por cierto. Una reunión en la que la consejera vasca Arantxa Tapia advertía ya de la necesidad de acuerdo, porque lo que se avecina, dice, no es bueno. La reunión era de explicación de las medidas ya aprobadas, no abierta a aportaciones. Pero eso es lo que ha pedido de nuevo el gobierno vasco, que el plan de ahorro energético del Ejecutivo Central se abra a mejoras que puedan plantear las comunidades autónomas para que lo que se presenta en Bruselas sea un paquete consensuado y no una imposición. El invierno se presenta duro y cuanto más acuerdo entre todas las administraciones y sectores afectados, mejor se afrontará, advertía la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, en su turno de intervención, en el que además ha dejado claro y meridiano que Euskadi, como no, cumplirá con la ley.
Yo lo que os pediría es que nosotros, desde luego, enviaremos nuestras aportaciones, enviaremos nuestro plan, pero que tuviéramos la posibilidad de que ese plan que estéis elaborando después y que se vaya a enviar a Bruselas, tengamos la posibilidad también, bueno, pues de hacer las aportaciones correspondientes. Este invierno nos jugamos mucho y merece la pena que lo hagamos de forma consensuada y de forma acordada. Por tanto, voluntad máxima por nuestra parte de cumplir, solicitud de que exista ese poquito de flexibilidad y que tengamos opción de trabajar todos conjuntamente, que creo que nos espera un invierno un poquito difícil.
Bueno, Euskadi, que mandará, por tanto, a Europa su propio plan, más flexible con cada sector y sin multas, algo que es lo que reclama para estatal. En cualquier caso, Tapia también recordaba, por si hubiera dudas, de que el gobierno vasco, desde la máxima responsabilidad y la máxima solidaridad, siempre ha estado a favor de la eficiencia energética. Por cierto, que la Confederación Vasca de Comercio Euskomer, que agrupa a 101 organizaciones sectoriales del ramo, con 18.000 establecimientos adheridos en Euskadi, ha pedido un periodo de adaptación y flexibilidad para aplicar estas medidas de ahorro energético. Euskomer explica que considera necesario este periodo de adaptación para que el sector comercial pueda llevar a cabo las gestiones logísticas que necesite para cumplir con los posibles matices que la normativa contemple, ya sea temperatura, cierre de puertas, horario de luces, acorde siempre a la casuística particular de cada subsector. El día nos trae más cosas, claro, pero antes, como siempre, vamos a ver cómo anda el tráfico en nuestra comunidad. Bueno, pues ahora mismo la Ertzaintza recomienda precaución en la A8 en Múzquiz, en sentido Santander. Hay ya 5 kilómetros de retenciones debido a un accidente ocurrido en Cantabria, del que no tenemos más datos, pero las colas llegan ya a territorio vizcaíno. También cuidado en la AP8 en Viriato, en el paso fronterizo en sentido Francia, hay 1 kilómetro de retención por afluencia de vehículos. Vamos con el tiempo. Bueno, antes de nada, recordarte que está activado el riesgo de incendios, el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales, tanto hoy como mañana en el territorio histórico de Álava. En lo que a la previsión puramente se refiere, nos dice Euskalmet que el ambiente va a ser hoy soleado, con algo de nubosidad a última hora, e incluso no se descarta algún chubasco aislado como los que hemos tenido a primera hora. Las temperaturas, ligeramente al alza, llegarán a 30 grados en el interior, un poquito menos en la costa debido a la brisa. Mañana, tiempo algo más revuelto, de madrugada y a primera hora todavía algún chubasco disperso, pero en las zonas centrales del día el ambiente va a estar más tranquilo y las temperaturas ya en franca recuperación. De nuevo se superarán los 30 grados en el interior del territorio. Ahora mismo tenemos 29 grados de temperatura en Bilbao, 21 en Vitoria, 29 también en Eibar y 26 en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vamos con el otro de los que son sin duda los temas del día, y es que la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Getxo ha aprobado hoy una declaración para condenar las pintadas contra la Ertzaintza y el acoso, amenazas e insultos que recibió Mikel Iturgaiz, el hijo del presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz, el pasado viernes en el recinto festivo en Romo. Se celebraban las fiestas de este barrio getxotarra. Tal y como se esperaba, la moción salía adelante, pero no por unanimidad, sino con la abstención de EH Bildu, lo que para Iturgaiz, con quien hemos hablado, vuelve a dejar clara la complicidad del grupo con los violentos.
En Getxo se ha confirmado lo que todos sabemos, que que es que Bildu, con su negativa a condenar, es cómplice de estos ataques, acosos y agresiones que muchos ciudadanos vascos sufren en pueblos y en ciudadanos y en ciudades de Euskadi. La moción dejaba bien claro que había habido acosos y amenazas contra mi hijo, agresión contra una mujer, acosos, amenazas, insultos contra la Ertzaintza. Y como te decía, pues Bildu es cómplice porque no quiere condenar lo que ha ocurrido en
Iturgaiz, en conversación con Gopi Euskadi, recuerda que hay muchos Mikel Iturgaiz en Euskadi que todavía no pueden disfrutar tranquilamente de una vida normalizada en sus localidades. Y aunque agradece las muestras de apoyo de la práctica totalidad de partidos políticos e instituciones con el Lehendakari a la cabeza, sí que pide, en este sentido, más contundencia para acabar con esta lacra.
Y que ese apoyo y afecto no es solo para mi hijo, tiene que ser exactamente para, como decía anteriormente, para tantos y tantos que están sufriendo en esta tierra por los radicales y que sin duda alguna también, como les decía anteriormente, hay que pasar de las palabras a los hechos y tendremos que ser mucho más contundentes que lo que se está haciendo con este grupo proetarra que es Bildu.
En el texto que se ha aprobado finalmente por la Junta de Portavoces se señala que el acoso por parte de un grupo de personas a Mikel Iturgaiz el pasado viernes en Getxo es un lamentable episodio de intolerancia y odio que no se puede ni debe tolerar en nuestra sociedad. Ese texto es el que no ha apoyado Bildu. Una nueva oportunidad perdida, nos decía el portavoz popular en Getxo, Eduardo Andrade.
De nuevo, en una junta de portavoces en Getxo, vemos como EH Bildu se abstiene en una votación en contra de las agresiones y las amenazas que sufrió Mikel Iturgaiz y una amiga que le acompañaba que salió en su defensa. Es una pena que EH Bildu vuelva a ponerse de perfil y yo creo que los getxotarras no podemos soportar más que este partido siga poniéndose de lado ante problemas tan graves como el presente. Yo creo que en el fondo, lo que subyace, el fondo de EH Bildu es la violencia, sigue siendo la violencia, por mucho que insistan en intentar blanquearse.
El texto finalmente ha aprobado también apuesta por unas fiestas sin ningún tipo de violencia. Cambiamos de asunto. Te cuento ahora que el paciente con fiebre hemorrágica atendido en el Hospital Universitario Donosti de San Sebastián, que este pasado domingo fue trasladado a su domicilio del Bierzo, ha sido ya dado de alta. En la lucha contra la COVID ya falta todavía del informe semanal, se está retrasando, nos ha dicho Osakidecha. Te cuento que el Servicio Vasco de Salud ha administrado hasta este lunes un total de 142.980 vacunas pediátricas, 104 más que hace una semana. Y en otro orden de cosas, te cuento que Bilbao acogerá la próxima edición del Congreso Internacional de la Organización para la Seguridad en el Trabajo, que se desarrollará entre el 26 y el 28 de abril del año que viene, de 2023. Se ha anunciado hoy la clausura de la 22ª edición de este congreso, que se ha desarrollado en Cartagena de Indias, en Colombia. Así lo ha confirmado la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social Vasca, Elena Pérez, durante el acto de clausura que en esta edición ha congregado a más de 1.500 participantes, más otros tantos virtuales. Pérez resaltaba que el ofrecimiento de organizar ese congreso a partir del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, OSALAN, que celebrará dos días antes, el 24 y 25 de abril del año que viene, su propio congreso en el que el organismo conmemorará su 30 aniversario. En el capítulo de sucesos tengo que contarte también que en Vitoria varios portales, un comercio y nuestra emisora en la localidad de Vitoria, situadas todas en la calle San Antonio, sufren una importante fuga de agua desde las 12 del mediodía. Los bomberos están tratando de encontrar el origen, hay dos vehículos desplazados y ya se ha pedido a la Agencia Municipal del Agua, a Anvisa, cortar la llave de varios portales mientras se trata de localizar esa fuga de agua. Mientras tanto, como te digo, en la zona hay dos vehículos ya allí desplazados. Nosotros hasta aquí llegamos. A las 3:10 volveremos con más información de Euskadi y volveremos a Vitoria, donde tenemos que hablar, como no, de cómo siguen adelante esas fiestas de la Blanca, hoy dedicadas a los más mayores, tras un fin de semana en el que han sido los más chiquis los protagonistas. Mientras tanto, ya sabes que escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeón de nuevo, ¿qué tal? Saludos de José Luis Martín. Seguimos repasando la actualidad aquí en Euskadi. Vamos ya con el repaso diario a nuestras fiestas. Tras un fin de semana en el que el protagonismo en Vitoria ha sido para los más chiquis, hoy lo es para los más veteranos. Hoy se celebraba en concreto el Día del Blusa Inesca. Pues eso, veteranos. La jornada ha empezado bien temprano, a las 9 de la mañana, con misa en San Miguel, aurrescu y ofrenda a la Virgen Blanca. Inmediatamente después se ha vivido el que sin duda ha sido uno de los momentos más emocionantes del día, y tal vez, de todas las fiestas. El homenaje a Esther Espinosa por sus 100 años.
Es que me emociono mucho, porque yo comprendo que son 100 años, son muchos años, ¿no? Pero vaya, lo voy a pasar muy bien. Hoy bailaré, mañana me quedaré en la UBI porque estaré todo el día en la cama. Pero hoy no. Hoy tengo que vivir y lucir y presumir.
Esta tarde teatro con José Mayuste y Santiago Urrial de las 7:30. A las 7:30 y a las 10 representan el Aguafiestas. En el Parque del Pardo, Anchón Telerría protagoniza el Rincón del Humor. Y en la Plaza de la Provincia a las 11, tributo a los Panchos. Y a las 12, en Fueros, la actuación principal de la noche del grupo referente de Ska en Europa, los italianos Talco. Eso en Vitoria, porque de unas fiestas todavía en marcha a unas que ya se ven, empiezan a asomar en el horizonte. La Semana Grande de Donostierra arranca este fin de semana. Hoy el protagonismo ha sido para los Gigantes y Cabezudos, cuya comparsa cumple 40 años, nada menos. Una efeméride que, entre otras cosas, se celebra con la publicación de un libro que recoge su historia y actividades en estas 4 décadas. El alcalde de la ciudad de Eneko Goya subrayaba su importancia, la de la comparsa, especialmente en fiestas.
Es una comparsa que forma parte de la identidad de la ciudad, no solamente en la Aste Nagusia especialmente, sin duda, pero en general yo creo que ya son parte de la identidad de nuestra ciudad, de Donostia, son parte de una manera de ser, son parte indisociable de la Aste Nagusia, sin duda, proporcionándonos momentos que son muy bonitos y los que somos padres y sabemos de lo que hablamos, pues es el momento del día en la Aste Nagusia en el que tenemos la ocasión de disfrutar con los Gigantes y Cabezudos y con todos los músicos que ayudan y acompañan.
El autor del libro, Borja Muñoz, nos ha explicado también los objetivos que se había planteado a la hora de afrontar el proyecto.
El libro tiene 3 objetivos fundamentales. El primero, el evidente, que es dar a conocer una historia que realmente merece ser contada. Y lo segundo que quería con este libro es generar una dotación económica para la investigación de las enfermedades infantiles y para el apoyo a sus familias. Y lo tercero es una cuestión un poco más personal, pero quería que fuera un libro intergeneracional. Quería que valiera lo mismo para una persona mayor que desee cierta información histórica y demás, como para un niño.
La Blanca, la Semana Grande de Donostiarra, falta la Aste Nagusia bilbaína. Hoy el Ayuntamiento nos ha dicho que ha editado 210.000 ejemplares en papel del programa de las próximas fiestas de Aste Nagusia que arrancan el 20 de agosto. También ha puesto a disposición de la ciudadanía una aplicación móvil con la información de las actividades que organiza el Ayuntamiento. Y más de 60 bomberos y 2 helicópteros, medios de cuatro comunidades autónomas, continúan empleados a fondo para tratar de extinguir el incendio de Zambrana, que se ha logrado estabilizar. El termómetro supera los 30 grados, hay aviso amarillo y por la tarde se prevé viento, lo que puede complicar una tarea cuyo deseo es culminar hoy con éxito, según explicaba en COPE el jefe de bomberos de Álava, Alberto Amenábar.
El incendio en este momento está estabilizado, que no controlado ni extinguido. Hoy tenemos un aviso amarillo por riesgo de incendios forestales, por tanto, pues también vamos a tener algo de viento a la tarde o va a haber alguna franja horaria a la tarde que va a ser un poco más complicada, ¿no? Veremos a ver cómo nos afecta, si nos permite controlar el incendio de aquí a la tarde y podemos acabar el día de un modo más tranquilos.
Los municipios de la zona están perimetrados, no hubo que desalojar viviendas en ningún momento, pero la carretera de la zona, la Álava 3126, sigue cortada. Mientras tanto, se investiga el origen de las llamas. Los bomberos lo sitúan en una finca agrícola. El alcalde de Zambrana, Aitor Abecia, por su parte, dice que el detonante habría sido una colilla arrojada desde un vehículo. Ha denunciado en Radio Euskadi que la falta de medios aéreos propios ha impedido sofocar antes el fuego.
Ayer, si hubiéramos tenido un recurso propio de un helicóptero, el incendio para antes de la noche hubiera sido sofocado, porque fue muy localizado donde arrancó el fuego. Partió a 100 metros de una balsa de acumulación de agua. Con una unidad de helicóptero, ese fuego hubiera sido una anécdota, no hubiera sido un terrible catástrofe como ha sido ahora.
Desde el PP a la vez, Ana Salazar realiza la misma denuncia. Exige al PNV que invierta más en el territorio para que deje de ser, dice el hermanito pobre de Euskadi.
Se tuvo que llamar a las comunidades vecinas, que llegaron lógicamente más tarde. Eso provocó que el incendio fuera más grande de lo normal. Hubo una mala coordinación. No contamos con dispositivos en todo el territorio a la vez para hacer frente a estos incendios que cada día son mayores.
De momento no se han cuantificado los daños de este último incendio que llega a Álava tras 19 días de tregua en el territorio. En capítulo medioambiental, pero en un tono bien distinto, te cuento que la Diputación Foral de Vizcaya ha repartido entre 36 entidades locales, ayuntamientos y mancomunidades, ayudas por 1.300.000 euros para financiar proyectos que tienen como objetivo promover una gestión eficaz y sostenible de los residuos en el territorio histórico. Amaia Antxustegi es la diputada foral de Medio Natural.
Con estas ayudas, que suman casi 1,3 millones de euros, hemos contribuido a financiar proyectos de 36 entidades locales, de ayuntamientos y mancomunidades, que tienen un impacto directo en el día a día del 67% de la población de nuestro territorio. Estas iniciativas tienen que ver con mejoras como las dirigidas a la digitalización de los servicios y la contabilización de los residuos, con la adquisición de medios para la gestión de estos últimos, o con financiar el asesoramiento técnico y formación en esta materia de las entidades locales.
Vamos ya con la actualidad deportiva como cada día. Marco Antonio Sande, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos noticia en la Real Sociedad. Matty Ryan se ha despedido esta mañana de sus compañeros en Zubieta. Solo ha jugado 9 partidos con el conjunto donostiarra y se va porque quiere participar con minutos acumulados en el próximo Mundial de Qatar. Tanto Real Sociedad como Athletic Club de Bilbao encaran la semana previa a la primera jornada de Liga. El primero de los nuestros en debutar será la Real, que visitará al Cádiz el domingo a las 5:30 de la tarde. El Athletic recibirá el lunes 15 de agosto al Mallorca. En la Real ha vuelto a ejercitarse con el grupo Martín Zubimendi. Solo Oyarzabal y Merkelán, lesionados de larga duración, causarán baja para el domingo. En el Athletic Club de Bilbao tenemos a 5 entrenándose al margen del grupo: De Marcos, Valenciaga, Íñigo Martínez, Unai Simón y Raúl García. Semana clave para la salida de varios futbolistas como Serrano, que puede irse al Mirandés, Pechar Román o Morcillo. En remo, golpe encima de la mesa de Urdaibai en aguas guipuzcoanas. Ganó en Hondarribia y en Guetaria. Se pone líder en la general empatando con la Donostiarra, 128 puntos. Tercero Hondarribia, 125 y cuarta Orio con 115. En chicas seguimos con el dominio total de Orio, que tras imponerse también en Guetaria, acaricia ya el título de la Liga Euskotren. En pelota, en juego el torneo de la Blanca en Vitoria-Gasteiz, jugarán la final Ezcurdia y Zabaleta contra Lasso e Imaz. Será mañana martes 9 de agosto. Por último, en golf, Jon Rahm, ex número 1 del mundo, sale del top 5 por primera vez en 3 años.
COPE Euskadi. Estar informado.
En la cultura te cuento que la quincena musical Donostiarra se acerca de nuevo al público familiar con una nueva producción, Itxasotik, una ópera infantil concebida además como una obra sostenible en términos medioambientales, creativos y sociales. La cita es esta tarde a las 7:30 en el Teatro Victoria Eugenia. El musical nace del deseo del festival de producir espectáculos no solo dirigidos al público infantil, sino también en el que los propios niños sean los protagonistas y participen así. En esta ocasión implica a las secciones infantiles y juveniles del coro EASO junto a la Escolanía Aila de Laredo. Enola Arruabarrena es la directora de los coros infantiles de EASO.
La música es de Roger Calmel, de un compositor de mediados del siglo XX, que tiene a los niños como centro de su producción. O sea, no se les produce una música fácil, digamos, o naif, sino que realmente es una música profunda y un poquito más intelectual que permite que el niño se desarrolle como un artista, que es lo que son.
Pues con una música bien distinta, eso sí, terminamos como siempre, en este caso con la de los italianos Talco, que son los protagonistas del concierto estrella de esta medianoche en las fiestas de la Blanca, como siempre en la Plaza de los Fueros. Con ellos terminamos por hoy. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.